desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. El gobierno lanzó un paquete de políticas de presupuesto estatal de ingreso y gastos para mitigar el impacto de la larga sequía causada por El Niño. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo que el presupuesto de ingresos y gastos de Estado también fortalece el desarrollo de infraestructura para la conectividad digital para apoyar a la industria creativa. El ejército de Estados Unidos atacó dos instalaciones en el este de Siria utilizadas para el cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní y sus grupos aliados. Cuatro trabajadores de Fukushima expuestos a salpicaduras de agua radiactiva. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El gobierno indonesio lanzó un paquete de políticas de presupuesto estatal de ingresos y gastos para mitigar el impacto de la larga sequía causada por El Niño. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, en una declaración escrita en Jakarta el viernes, dijo que la aparición de El Niño provocó un aumento en los precios de productos básicos como el arroz, lo que desencadenó altas presiones inflacionarias. Por lo tanto, el presupuesto debe brindar protección aumentando la asistencia social. Explicó que además de El Niño, el paquete de políticas presupuestarias también tenía como objetivo mitigar el impacto de la agitación económica mundial y la desaceleración económica china. Según Sri Mulyani, las altas tasas de interés en los países desarrollados y el debilitamiento de las perspectivas económicas globales han tenido un impacto muy pronunciado en la economía y la sociedad. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, dijo que el presupuesto de ingresos y gastos de Estado también fortalece el desarrollo de infraestructura para la conectividad digital para apoyar a la industria creativa. Sri Mulyani, en una declaración escrita en Jakarta el viernes, dijo que el gasto de infraestructura en el presupuesto de ingresos y gastos de Estado hasta ahora ha sido muy significativo para seguir alcanzando a Indonesia. Además de la infraestructura física como carreteras, de peaje, puertos y aeropuertos, el gobierno también garantiza infraestructura para la conectividad digital como electricidad e internet. Este desarrollo incluye satélites, fibra óptica y diversas instalaciones para conectar a las personas con tecnología digital y conectividad digital. Esto se hizo como una forma de apoyo gubernamental para conectar al público con los creadores en las plataformas digitales. Añadió que el gobierno también apoya el aumento de los recursos humanos a través de un presupuesto de educación del 20% del presupuesto gubernamental total. La vicegobernadora del Banco Central de Indonesia, Aida Budiman, dijo que Indonesia pudo mantener el impulso de la recuperación económica en medio de la incertidumbre y la agitación económica mundial. Aida dijo esto en la séptima perspectiva de gestión de riesgos de Indonesia para 2024, que fue monitoreada virtualmente en Jakarta el viernes. Aida explicó que hay una serie de desafíos principales que enfrenta la economía global, incluido el crecimiento económico que se espera que se debilite, la escalada geopolítica y las políticas de tasas de interés en los países desarrollados, incluida Fed Fund Rate, que se mantendrá alta durante un largo tiempo. Dijo que el Producto Interno Bruto de Indonesia en el segundo trimestre de 2023 creció un 5,17% y este logro marcó un crecimiento económico superior al 5% durante 7 trimestres consecutivos. Este crecimiento económico fue impulsado principalmente por la demanda interna y la confianza de los consumidores, que se mantuvo alta. El director general de Desarrollo de la Administración Regional del Ministerio de Interior, Safrizal, fomenta la colaboración para superar los desafíos en el desarrollo de ciudades inteligentes y explorar soluciones innovadoras. Así lo transmitió Safrizal al cerrar la quinta reunión de alto nivel de la Red de Ciudades Inteligentes de Japón de la ASEAN en la ciudad de Tsukuba, Japón. Safrizal, en su declaración citada por Antara el viernes, dijo que existe la necesidad de aumentar la cooperación entre la ASEAN y Japón, como las estrategias de reducción del riesgo de desastres mediante el aumento de programas concretos. Según él, actualmente los fenómenos tecnológicos influyen en todos los aspectos de la vida humana. Los avances tecnológicos que aumentan de año en año son un desafío importante para el desarrollo económico y social nacional y global. En general, según Safrizal, el problema común al que se enfrentan los residentes es la sensación de seguridad y comodidad. Los datos de la ONU señalan que casi el 84% de las ciudades de más rápido crecimiento enfrentan el problema del cambio. El ejército de Estados Unidos atacó dos instalaciones en el este de Siria, utilizadas por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní y sus grupos afiliados. Se dijo que este ataque fue en respuesta a los ataques lanzados por milicias pro-Irán contra posiciones militares estadounidenses en Irak y Siria. Como informó AFP el viernes 27 de octubre, el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin reveló el ataque estadounidense a las posiciones de la Guardia Revolucionaria iraní en Siria en un comunicado el jueves 26 de octubre hora local. Austin dijo que un contratista ciudadano estadounidense murió de un ataque cardíaco durante el ataque de la milicia pro-Irán. Según Austin, otros 21 miembros del personal militar estadounidense sufrieron heridas leves, pero todos han regresado al servicio. 4 trabajadores de la central nuclear de Fukushima, Japón, sufrieron problemas al recibir salpicaduras de agua que contenía material radiactivo. 2 de ellos tuvieron que ser hospitalizados por precaución, informó el viernes el operador de la central eléctrica. Este incidente ocurrió el miércoles y muestra los riesgos que aún enfrenta Japón en el proceso de desmantelamiento de las centrales eléctricas afectadas por el gran tsunami de 2011. Fue el peor desastre nuclear del mundo desde el incidente de Chernobyl en 1986. Según un portavoz del operador Tokyo Electric Power Company, 5 trabajadores estaban limpiando la tubería del sistema Advanced Liquid Processing System, que se utiliza para filtrar las aguas residuales antes de verterlas al mar, cuando 2 de ellos fueron alcanzados por salpicaduras de agua debido a un desatado accidental de la manguera. Estas fueron las noticias. Ahora les presento unas informaciones interesantes de unas regiones esta semana. La primera información llegó desde la ciudad de Medan, Sumatra del Norte. El gobernador interino de Sumatra del Norte, Hasanuddin, presentó el miércoles los hulos de 1,000 metros de largo que se desplegarán en el Monumento Nacional de Jakarta. El despliegue de los hulos se llevará a cabo en Monumento Nacional el 30 de octubre de 2023. Según Hasanuddin, el gobierno provincial de Sumatra del Norte está presionando para que el gobierno central declare el Día Nacional de los Hulos para que se convierta en patrimonio cultural nacional e incluso pertenezca al mundo. El presidente del Comité Nacional del Día de los Hulos, Mikael Siregar, afirmó que los hulos de 1,000 metros de largo representan a 5 tribus de la zona de Lago Toba. Los hulos fueron tejidos por 15 personas. Según él, los hulos no están empalmados y son tejidos directamente por tejedores que cuentan con licencia gubernamental. Hulos se convirtió en Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional por el Ministerio de Educación y Cultura el 17 de octubre de 2014. El día de esta designación se designa como Día de Hulos y se celebra cada 17 de octubre. La siguiente información viene de Surakarta, Jawa Central. Decenas de artistas de varios países animaron el Festival Panji de la ASEAN organizado por el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia. en el Ayuntamiento de Surakarta, Java Central, el miércoles por la noche, la directora de Desarrollo y Utilización Cultural del Ministerio de Educación y Cultura, Investigación y Tecnología, Irini de Vivanti, dijo que al festival asistieron 9 países de la ASEAN. Según ella, la historia de Panji es una historia original de Indonesia y se ha extendido por todos los países de la ASEAN. El manuscrito Panji ha recibido la memoria del mundo de la UNESCO, por lo que Indonesia tiene una responsabilidad. De hecho, según ella, se pueden encontrar relieves que cuentan la historia de Panji en varios lugares de Indonesia. La última información viene de Banjarmasin, Kalimantan del Sur. La Oficina de Educación Cultura de la provincia de Kalimantan del Sur realizó un recorrido por el patrimonio cultural de la Cueva Liang Bangkal, la regencia de Tanah Bumbu, en el que participaron estudiantes y otros. La jefa de Cultura de Servicio de Educación y Cultura de la provincia de Kalimantan del Sur, Raudati Hildayati en Banjarmasin, dijo el miércoles que en esta actividad su grupo involucró a estudiantes de la Escuela Secundaria Simpang 4, la Regencia de Tanah Bumbu, Kalimantan del Sur, para aumentar la comprensión de la historia y el patrimonio cultural en su zona.
Voice of Indonesia.
Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 28 de octubre. Comenzamos con acontecimiento ocurrido el 28 de octubre de 1918, Checoslovaquia se independizó. El 28 de octubre se conmemora la creación de Checoslovaquia como un país independiente que ocurrió tras la Primera Guerra Mundial en 1918. Fue uno de los acontecimientos más importantes para los eslovacos porque dio paso a su maduración como nación moderna europea y a la posterior independencia. A diferencia de Eslovaquia, en la República Checa sigue siendo fiesta nacional. A principios del siglo XX, hubo muchos inmigrantes eslovacos en los Estados Unidos y fue allí donde se formó la Liga Eslovaca, que creía que lo mejor para los eslovacos en el Imperio Austrohúngaro sería unirse con los checos. Ya en 1915 firmaron en Cleveland el Acuerdo de Cleveland, que fue el primer documento del procedimiento común de los checos y los eslovacos en la lucha por la liberación nacional. El acuerdo habló sobre un sistema federativo con la autonomía para Eslovaquia. Fue firmado durante la Primera Guerra Mundial, cuando en el Imperio Austrohúngaro los eslovacos, los checos y demás naciones estaban luchando por la independencia. Tomás Garrigue Masaryk, un importante político checo, tuvo que emigrar a Francia. En 1916 surgió en París el Consejo Nacional Checoslovaco, liderado por el trío de grandes personajes, Tomás Garrigue Masaryk checo, el general Milan Ratislav Štefan eslovaco y Edward Beneš checo. Su objetivo era estar del lado de la triple entente, o sea, contra el Imperio Austrohúngaro, y luchar por el derecho de la autodeterminación, partiendo de los 14 puntos del presidente de los Estados Unidos. Al final de la guerra los consiguieron y los países líderes de la entente reconocieron al Consejo Nacional Checoslovaco como el gobierno checoslovaco. En mayo de 1918 en Pittsburgh fue firmado el Acuerdo Pittsburgh entre la Liga Eslovaca y Tomás Garrigue Masaryk. El acuerdo aprobaba la unión de los checos y los eslovacos en un país común que sería república y garantizaba la autonomía de los eslovacos y la lengua eslovaca como lengua oficial en las escuelas, en la administración y en la vida pública. En octubre de 1918 en París fue publicada la Declaración de Washington, o Declaración de Independencia de la Nación Checoslovaca por el Gobierno Provisional Checoslovaco, declarando así la Checoslovaquia independiente. El 28 de octubre de 1918 en Praga, el Comité Nacional tomó el poder y proclamó Checoslovaquia. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 28 de octubre de 1928, Día de la Promesa de la Juventud. El 28 de octubre es un día histórico y para Indonesia, ya que el 28 de octubre de 1928, incluso bajo el gobierno holandés de las Indias Orientales, la juventud de Indonesia o los jóvenes de Indonesia se resolvieron y se comprometieron a unirse y construir un país, una nación, un idioma, Indonesia. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Sadarkah dirimu betapa hatiku selalu mengeluh situasi dan kondisi tak mungkin membentuk jalinan yang utuh haruskah selalu sembunyi dan sembunyi berpisah kita tak mampu tapi menyatu juga tak mampu mau kemana hubungan kita sudah tak jelas tujuan kita mau kemana sampai kapan ku menunggumu sampai kapan ku bisa bersamamu sampai kapan
Indonesia.
El ministro de Inversiones y jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones de Indonesia, Bahlil Lahadalia, reveló que las bases macroeconómicas de Indonesia son muy sólidas en medio de la actual situación de incertidumbre económica mundial. Según lo citado por Antara Bahlil en Jakarta el miércoles, dijo que las bases macroeconómicas de Indonesia son muy fuertes porque el crecimiento económico de Indonesia está respaldado por el consumo del 53%, luego la inversión del 29% al 30% y el resto es gasto gubernamental y exportaciones e importaciones. Según Bahlil, si nos fijamos en la realización de las inversiones, el objetivo de este año es de 1.400 billones de rupias, mientras que en el tercer trimestre alcanzó más de 300 billones de rupias. Por lo general, si el crecimiento de la inversión es superior al 10% intertrimestral, entonces el crecimiento económico de Indonesia definitivamente se mantendrá por encima del 5%. Al mismo tiempo, como la creación de empleo es alta, se produce consumo. Bahlil cree que se puede alcanzar el objetivo de inversión de 1.400 billones de rupias para 2023. Se sabe que el Ministerio de Inversiones y también Junta de Coordinadora de Inversiones registró que la realización de inversiones durante el tercer trimestre de 2023 alcanzó los 374,4 billones de rupias, un crecimiento del 21,6% en comparación con los logros del mismo periodo del año anterior. El logro de la realización de inversiones durante julio al septiembre de 2023 creció un 7% en comparación con el logro del trimestre anterior y logró absorber a 516.467 trabajadores indonesios. En detalle, la realización de inversiones para el tercer trimestre de 2023 consiste en inversión extranjera directa, que alcanzó 196 billones de rupias, o 52%, e inversiones domésticas realizadas alcanzó 178,2 billones de rupias, o 47%. La realización de inversiones extranjeras creció un 16% interanual, mientras que la realización de inversiones domésticas creció un 28% interanual. Aparte de eso, los datos del Ministerio de Inversiones también señalaron que durante enero-septiembre de 2023 la realización de inversiones fuera de Java alcanzó los 545 billones de rupias, o el 51% del total en ese periodo de 1.053 billones de rupias.
Ku rasakan cinta sejak pertama ku jumpa dirimu. Ku berikan tanda, namun mengapa kau tetap berlalu? Tak pernah melihatku. Andai saja kau mengerti apa yang ku rasakan. Kau tahu betapa ku mengharapkan kau jadi kekasihku.
Rasakan cinta saat
apa yang ku rasakan.
Ku mengharapkan kau jadi kekasihku.
Tuhan kan tolong aku,
Tuhan
tunjukkan cara untuk memiliki dirimu. Aku ingin hatimu jadi milikku.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos ahora la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les viajaremos a la provincia de Papua. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, al viajar a la regencia de Biak Numfor en la provincia de Papua, se encuentran varias playas hermosas para aquellos que aman el turismo acuático, tales como el buceo, el snorkel y la natación. Una de las playas que le recomendamos a visitar es la playa de Angaduber. La playa con hermosos panoramas y arena blanca se encuentra en la costa más oriental de la costa sur de Biak Numfor. La ubicación está a 32 kilómetros del centro de la ciudad de Biak y se puede llegar a esta playa en unos 50 minutos por carretera. Estimados oyentes, al llegar a esta playa, usted verá una amplia extensión de mar que es claro y que va gradando de un tono verdoso a un azul cada vez más lejano. La arena de la playa es blanca y suave. Detrás de la playa se encuentra una hilera de cocoteros con un mirador para descansar. La playa de Angaduber es un lugar adecuado para nadar, jugar en el agua y bucear. Mientras buceando, verá la belleza de los coloridos arrecifes de coral. Estimados oyentes, en otra parte de la playa de Angaduber está un acantilado que se adentra en el mar. Es la puerta de entrada a la playa de Arena Blanca y mira directamente hacia el grupo de las Islas Padaido. Usted podrá sumergirse inmediatamente mientras disfrutando del agua azul del mar. Otra característica única de esta playa es los espacios entre las rocas de coral que emiten agua dulce cuando el agua del mar retrocede. Esta agua dulce es también una fuente de agua para los residentes locales. No muy lejos de la playa de Angaduber están otras atracciones turísticas que puede visitar, como el Parque de Aves y Orquídeas, Telaga Biru Parai, la playa de Bosnig y la playa de Opiaret. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la playa de Angaduber en la provincia de Papua. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Mengingat semua yang
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea hoy trata sobre la exposición de Kehati 2023. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura organiza una exposición sobre la biodiversidad del archipiélago de Indonesia o la exposición de Kehati 2023 en la conmemoración del Día Nacional del Amor a la Flora y Fauna. El jefe de la Oficina de Relaciones Públicas del Ministerio de Medio Ambiente y Bosque, Nunu Anugrah, afirmó que esta actividad es un impulso para invitar al público a preocuparse más por la flora, la fauna y la biodiversidad que tiene Indonesia. La exposición de Kehati 2023 se llevará a cabo en Lapangan Banteng en Jakarta desde el 21 de octubre al 5 de noviembre. Esta actividad es también un evento de socialización eficaz para educar al público sobre la introducción de la biodiversidad y la conservación en Indonesia, incluido su uso. A través de la exposición de Kehati 2023 también se invita al público a trabajar juntos para preservar la flora y la fauna para ayudar a resolver los desafíos que enfrenta el mundo, a saber, la contaminación del aire, el cambio climático y la pérdida acelerada de biodiversidad. El Día Nacional del Amor a la Flora y Fauna, que se celebra el 5 de noviembre, es un hito en el movimiento para salvar plantas y animales locales de la amenaza de extinción. Además de proporcionar equilibrio al medio ambiente, la diversidad de plantas y animales también puede mejorar la calidad ambiental, lo que tiene un impacto en aspectos sanitarios, económicos y de seguridad alimentaria. La exposición de Kehati 2023 también estará amenizada con varios eventos musicales, charlas sobre conservación y un festival culinario del archipiélago indonesio.
sedalam ini, bahkan kau bukan cinta pertama, dan kau belum sempat aku miliki. Dan semua semakin berat saat ku tahu ternyata hatimu ada yang memiliki, tapi satu sisi ku terlanjur menginginkanmu sampai sulit untuk ku pergi. Bila memang tiada lagi kesempatan bagi
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presento la canción de Kroncong titulada Sumpah Pemuda o Compromiso de los Jóvenes, cantada por Toto Salman. Esta canción fue compuesta por Marjo Kahar, popularizada por uno de los cantantes legendarios de Kroncong, Toto Salman. Esta canción cuenta la importancia de los servicios de los jóvenes de varias regiones de Indonesia que más tarde dieron origen al hito histórico del Compromiso de la Juventud el 28 de octubre de 1928. Este momento, que está muy lleno de historia, logró luego generar coraje colectivo, un espíritu de unidad de todo el pueblo indonesio en la lucha para expulsar a los invasores para lograr sus objetivos. El objetivo común es la independencia de la nación indonesia. Muy bien, oyentes, aquí Toto Salmon con Sumpah Pemuda.
Thank you. jadi kewajiban pemuda pada masa sekarang. Mengabdi untuk nusa dan bangsa, memenuhi sumpahnya, karena suasana baru menggembleng semangatmu. Agar selalu bersiap maju serta teguh bersatu. Wahai pemuda, apa artinya hidupmu ini jika kamu tak berjasa kepada ibu pertiwi? Pemuda di atas pundakmu letak nasib negerimu. Hindarkan itu darimu, bela dengan jiwamu. Hindarkan itu darimu, bela dengan jiwamu.